continúas con la mejor sintonía, sin duda alguna.
Estamos de regreso con ustedes en Sin Duda Alguna, Montserrat Bernal al micrófono. Hoy hablando acerca de la importancia que tiene el contar con un botiquín de primeros auxilios en casa, en la oficina. Ya nos decía Juan Carlos Olivera, subdirector de la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas de Cruz Roja Estatal, que pues hasta en el auto, Juan Carlos, tendríamos que tener por lo menos algunos elementos básicos por cualquier situación que pueda pasar. ¿Cuántos de nuestros radioescuchas no se han enfrentado a eso, no? De repente, las mujeres somos un poquito más de, pues quizás precavidas, no quiero mencionar y generalizar que nada más nosotras, ¿no? Quizás también haya hombres que lo hagan, pero las mujeres como traemos una bolsa enorme, muchas de las veces traemos todo. Todo en esa bolsa, ¿no? Traemos a lo que se pueda imaginar y hasta, pues curioso, sí, lo que se pueda requerir.
Algún analgésico, todo. Alguna curita por lo menos, ¿no?
Todo, o por lo menos, más de alguna traemos, alguna curita, venda, alcohol, algo, uh-huh. Algo para alguna situación. Quizás alguno de los hombres también por ahí en su auto lo pueda traer, y eso también me gustaría mucho que nos lo compartan a través del teléfono en cabina, decir, Monse, yo sí traigo mi botiquín, pero esta importancia de la cual hablábamos, Juan Carlos, de saber utilizar los elementos del botiquín. Sabemos ya que algunos de los elementos secos que tendría que tener nuestro botiquín es gasas, vendas,
así es,
algo para inmovilizar, ya sea sí. Un cabrestillo, ya sea algo para que podamos inmovilizar llegado al momento, artículos como pinzas, tijeras, en cuestiones líquidas, yodo, metilbromato, alcohol, que es como lo básico que podemos también encontrar en los botiquines que nos venden en los supermercados o las farmacias. Uh-huh. ¿Esto tendría que estar dónde, Juan Carlos, de preferencia?
Pues mira, fíjate que no hay algo que te especifique. Yo revisando un poquito la bibliografía, hay una normativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicada, una norma donde a los trabajadores o en los centros laborales les exigen, porque no hay algo que regule que, oye, en tu casa debes de tener estas condiciones, ¿no? O en tu vehículo, pues debe estar en un ambiente menor de 30 grados, sobre todo en Colima, que las temperaturas andan arriba de los 30.
Ni nosotros estamos 36, a esa temperatura.
Claro. Entonces, ¿por qué? Porque son las condiciones que el fabricante por lo menos te sugiere para que el material se encuentre en buenas condiciones. Entonces, sí te pide que esté en un lugar accesible, pero mencionaba, ¿no?, algo importante, sobre todo no al alcance de los niños, porque son muy curiosos y dados a jugar, agarrar o ver como algo entretenido estos elementos, que también pueden ser tóxicos para ellos, sobre todo si llegan a ingerir, imagínate, el alcohol etílico o el yodo, ¿verdad?, que puede generar quemaduras y es otra lesión agregada a la lesión que ya estamos atendiendo, ¿no?
Claro.
Entonces debe permanecer en un lugar seco, fresco, para mantener la integridad de los elementos. Debemos de estarlo revisando. Yo, por ejemplo, en casa tenemos uno cerca de la cocina y me daba yo generalmente la tarea, aunque mi mamá me veía raro, pero diero cada mes, cada año, me daba a la tarea de revisar que estuvieran algunos elementos básicos y por lo menos los medicamentos que no estuvieran caducados.
Ajá.
Y la primera vez que lo hice, tiré como media dotación de elementos, entre medicamentos pues que te dan en el seguro, que en el centro de salud, que ya lo compraste tú, etcétera, ¿no? Pero sí es importante siempre vigilar estas cuestiones, que se encuentren íntegros y sobre todo si ya lo utilicé, pues darme a la tarea de reponerlo. Porque así como en ese momento me sacó de un apuro, pues en algún otro evento me puede suscitar lo mismo. Sobre todo aquello básico que puede ser desde una gasa, un curita, no sé, hablamos del termómetro, ¿no? Ya lo utilicé, ya está el niño mejor, pues hay que volverlo a poner en su lugar. Igual vigilar que no se haya quebrado, que esté en buenas condiciones y que pueda ser reutilizable e inclusive móvil, porque hay varios botiquines, algunos que pueden ser fijos, que los vemos en cajas o en estantes especiales en las,
claro,
paredes.
Ajá.
O como yo, por ejemplo, en mi familia lo tenemos cerca de la cocina, que es donde generalmente pueden ocurrir la mayor cantidad de accidentes.
Ajá.
O hay algunos que pueden ser móviles, que podemos tener algunas mochilitas muy pequeñas Las mochilas de trauma, a lo mejor que pueden ser un poco más grandes, quitan más espacio, pero son desplazables, ¿no? Al lugar donde nosotros requiramos, sobre todo si es un centro laboral. Sabemos que la formación de brigadas, pues sí les exige la norma tener ese botiquín en el centro laboral, ¿sí? Dependiendo de la cantidad, sobre todo, de personas. No voy a tener una pequeña cajita para 100, 200 personas. Puede ocurrir algún accidente, las 200 se lesionan, pongamos un ejemplo, en algo muy exagerado y brusco, pero se lesionan 5. O se lesiona una sola persona y no está el acceso, ¿no? En el primer piso y somos 4 o 5 pisos en el edificio.
Sí, y creo que esto es bastante importante, Juan Carlos, porque efectivamente podemos tener un botiquín, pero pues muy pequeño, y no contabilizamos que habemos muchas personas en este edificio, quizás, o en otros centros de trabajo, donde pudiera pasar esto. Uh-huh. Si hay varios lesionados, pues no nos va a respaldar ese botiquín tan pequeño y con elementos, a lo mejor que la mitad, como tú dices, si no tenemos pues esa disciplina de estar revisando constantemente si está en buen estado, pues a lo mejor nos topamos con que la mitad ya no nos sirve, entonces se reduce un poco más pues esta posibilidad de atender esta emergencia, ¿no? Con mayor pues rapidez, a lo mejor con mayor, sí, y también qué pasaría si estamos muy capacitados, si hemos tomado varios cursos, si contamos con esa parte formativa, pero pues no tenemos nada a la mano, ¿no? Se presentó una emergencia y no tenemos nada a la mano, pues también no nos podría ayudar mucho. Y esta parte que mencionas de los pequeños de casa, del hecho de que esté en un lugar donde ellos no puedan tener a lo mejor tanta accesibilidad como para jugar con ellos, sino quizás pues sería también muy bueno que poco a poco, como padres de familia, pues les fuéramos fomentando esta cultura a los pequeños, decir, esto solamente se utiliza para una emergencia. Y quizás en algún momento yo te vaya a pedir que me pases algo de lo que está ahí porque yo no me pueda mover, porque yo no pueda tener acceso, pero solamente es solo una emergencia, ¿no? Los pequeños son bastante listos y no dudaría que si estamos constantemente repitiéndoles estas disciplinas y esta cuestión, lo van a aprender mucho mejor que nosotros. Ahora en las escuelas ya también hay un acercamiento por parte de Cruz Roja para explicarles todas estas cuestiones, ¿no? Y pues quizás, Juan Carlos, pensaríamos que lo ideal es que no se presentara nunca una emergencia, ¿no?
Sí, definitivamente.
Que no utilizáramos jamás ese botiquín.
Sí, fíjate que un tiempo estuve trabajando en un ambiente industrial y pues yo era el paramédico a cargo de una cuadrilla de hombres que se desplazaban en un ambiente pues abierto, un ambiente pedestre. Y decía el dueño de la empresa o el que estaba a cargo, ¿no? Dice, yo te puedo llenar el botiquín las veces que tú quieras, pero ojalá que nunca lo utilices. Porque, sí, pues para ellos un hombre lesionado es un hombre que no trabaja, les retrasa la chamba, ¿no? Pero imagínate si lo aplicamos en casa, ojalá que nunca lo podamos utilizar, que esté ahí disponible siempre. Y sobre todo que cuando lo vayamos a utilizar, pues tengamos alguna logística, ¿no? Que es lo que nos piden a veces los planes familiares. Ok, si alguien se lesiona, ¿quién va a atender a quién? O estamos en la oficina, sabemos que la normativa nos pide formación de brigadas. ¿Quién atiende a quién? Uh-huh. Porque de repente puede haber muchos voluntarios y sobre todo las situaciones incómodas donde todos quieren filmar el evento, pero nadie es capaz de poner una gasa en esa herida.
Sí.
O sea, somos muy buenos para estar alrededor. ¿Y qué pasó? Y nos preocupamos y todos hablando. Qué bueno, activando el servicio de emergencias 911. Pero no hacemos más allá. Hay veces que también te puedes tomar a la idea, ¿y qué pasa si yo hago y me meto en problemas? Claro que no, fíjate que existe también igual en la Ley General de Salud una parte donde menciona que tú puedes brindar una atención médica, aunque no sepas nada, pero con el solo hecho de que en tus posibilidades estén activar el servicio de emergencias, por ejemplo el 911, ya es algo, ya es un apoyo para esa persona.
Sí.
Sí. Si en tus posibilidades ya tienes una capacitación en primeros auxilios, 50, 100 veces, que se piden 2 veces al año según la normativa, pues ya sabes qué hacer, ¿no? O ya sabes cómo darle seguimiento a esa persona lesionada, al acompañamiento. Y si de plano no sabes nada que hacer, bueno, por lo menos activa el servicio 911 o Lo que también puede ser más fácil, que podemos en algunas ocasiones generar pánico. Las personas ven una herida, sangre, se entran en ese estrés por la lesión. Pero si no, pues rápido, hay aplicaciones. Por ejemplo, la Cruz Roja Mexicana tiene una aplicación donde puedes de repente consultar estas cuestiones de primeros auxilios o revisar rápido un manual, un video. Ah, ¿sabes qué? Ya aprendí cómo inmovilizar, por ejemplo, un esguince, ¿no? Ya sé cómo colocar un apósito, ya sé cómo colocar un curita, ¿no? Que a lo mejor dices, pues no manches, es un curita, cualquiera la coloca. Pues igual un apósito, cualquiera puede poner una gasa sobre una herida que está sangrando y darle vueltas a un vendaje. Así de sencillo.
Y ayudar a una persona que está en una situación complicada en ese momento. Y ahora que lo mencionabas, imagino que ustedes, nuestro radio escuchas, en este momento que nos están sintonizando, recuerdan, toman la conciencia de tener su botiquín y que esté completo, que tenga estas características que nos menciona Juan Carlos, y que a lo mejor en tu auto dices tú, ay, pues qué raro, pues no, nunca había pensado tener un botiquín en el auto, pero imagínenlo, o en la mochila que cargamos, o en la bolsa que cargamos todos los días, pero imaginen la situación que vamos caminando y se nos presenta una emergencia, no nuestra, quizás de alguien que vemos que se cayó en una bicicleta, un niño o algo, y tú tienes las posibilidades de decirle a la persona profesional, ¿sabes qué? Yo traigo aquí, yo no sé primeros auxilios, yo no me he capacitado, pero si tú sabes, yo traigo las herramientas. Yo en mi carro, en este momento me bajo y traigo mi botiquín.
O alguien trae el instrumental y tú puedes servir también de apoyo, ¿no? Ante estas situaciones. O sea, a lo mejor yo voy en la calle sin mochila, sin una bolsa o sin el vehículo, ¿no? Y alguien a lo mejor en un supermercado se cae alguna persona, viene la brigada, y yo puedo prestar también el apoyo o servir a lo mejor de ayuda, ¿sí? Pero también volvemos a lo mismo, es importante invitar a todos los radioescuchas, ¿verdad?, a que se capaciten en este ambiente. Es algo muy básico. Son muy buenas inversiones. A lo mejor la gente dirá, no, pero pues el costo, el tiempo. Pues yo preferiría a lo mejor invertir un fin de semana, que es un sábado, por ejemplo, los cursos de primeros auxilios, o si en tu empresa, otra vez el curso, pero es que ya lo sé. No, pero pues si te llega a presentar la ocasión, vas a estar más seguro y preparado. Entre más estés repitiendo la información, más la tengas fresca, estés revisando, porque pues todos tenemos acceso a internet en estos tiempos, o la mayoría de las personas en nuestro celular, o escuchando, por ejemplo, estas entrevistas agradables en la radio, pero pues se nos facilita el actuar siempre y nos va a quedar esa satisfacción de que ayudamos a otra persona, que es bien visto que los mexicanos en cualquier situación de emergencia,
queremos
pues
apoyar.
Somos muy apoyadores en todo, ¿no?
Sí.
Pero más vale apoyar a ser un estorbo en las situaciones en que estamos ahí todos viendo, pero nadie hace nada, ¿no? Una persona convulsionando y nadie hace nada.
O sacamos el celular para subirlo a las redes sociales, pero tampoco actuamos
en favor.
Mira,
le pasó a esta persona, se cortó, ¿y qué hiciste? Pues nada.
Nada más lo compartí con la sociedad para que se estuviera enterada, ¿no? Pues nos quedamos con esta reflexión, por supuesto, Juan Carlos, invitando a nuestro auditorio a que se capacite, a que tome como una inversión, como ya no lo mencionabas, el estar capacitándonos ustedes y su familia, que armen su plan de emergencia, por supuesto que tengan su botiquín a la mano, y si es que lo tienen, revisen si tiene los elementos necesarios o los básicos que necesitamos y si están en buenas condiciones. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana,
claro,
Juan Carlos.
Claro, un gusto.
Gracias, por supuesto, a la colaboración de Cruz Roja, Delegación Estatal, a través hoy de Juan Carlos Olivera Ramírez, subdirector de la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas. Gracias también, Claudio Piña, en los controles. Yo soy Montserrat Bernal y lo espero mañana, sin duda alguna.
Hoy compartimos experiencias, reflexiones e información que sin duda alguna te será siempre útil en tu día a día. Te espero la siguiente emisión, Sin Duda Alguna, una producción de Universo 94.9.